Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño. En un día de hoy, la verdad es que tranquilo, ¿eh?, en cuanto al Málaga Club de Fútbol, que esta tarde volverá a los entrenamientos. Y también hablando del Unicaja de Málaga, ¿eh?, que mañana debuta en el top 16 de la Eurocup. ¿Eh? Baja un poquito las aguas revueltas en el entorno del Unicaja de Málaga por la trayectoria del equipo malagueño. Y vamos a ver, ¿no?, lo que ocurre con todo lo relacionado con el conjunto del Unicaja. Y en la segunda parte del programa, hoy es martes, tendremos nuestra habitual sesión de medicina deportiva, como siempre, con el mejor, con el doctor Vicente de la Varga. Así que no hay tiempo que perder. Jornada de nuevo fría, de 12 de enero. Pero claro, señores, estamos en invierno. ¿Cuándo va a hacer frío? Pues a ponerse los guantes, el cuello vuelto, y a salir a la calle, sobre todo con el pinganillo, para escuchar la cadena COPE. Bienvenido, bienvenida. Vamos a conocer lo que es noticia en esta jornada ya de martes, como digo, 12 de enero. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, vamos a repasar lo que está sucediendo en esta jornada de martes con un Málaga Club de Fútbol que esta tarde vuelve a los entrenamientos y con la vista puesta en lo que puede ser una fiesta el domingo en la Rosaleda, si Dios quiere.
Sí, una fiesta sin público, todo hay que decirlo, porque el Málaga ya mira, como tú bien dices, ese partido del domingo a las 12 del mediodía en la Rosaleda frente al Granada, que recuerden que es eliminatoria de Copa del Rey a partido único de los 16avos de final. Así que está en juego un puesto en los octavos de final. Ese encuentro sí lo va a poder jugar Alberto Escassi. Estaba la duda. Bueno, pues al final el central paleño, que fue expulsado por doble amarilla ante el Oviedo, lo cumplirá la semana siguiente en Liga ante la Ponferradina. Por lo tanto, si lo que es conveniente, Sergio Pellicer podrá estar este domingo. Hay que contar que el Málaga ha regresado esta mañana al trabajo, que va a entrenar toda la semana en el anexo de la Rosaleda, salvo el sábado, la previa del partido, que sí va a poder disponer del estadio. Y Pellicer ha hablado acerca de los ciclos, ¿no? Ya saben, el Málaga ha terminado la primera vuelta con 28 puntos. Es verdad que tiene el mal sabor de boca de esas 5 jornadas sin ganar.
Podemos compararlo como ciclos, ¿no? Hay veces que incluso cuando ganas te tienes que preguntar por qué ganas, ¿eh? Y cuando no consigues esas victorias, esos resultados deseados, también te preguntas más el razonamiento, ¿no? Más allá del partido de hoy, el análisis un poquito anterior, yo creo que en los anteriores partidos, Cartagena, Almería, Albacete, luego aquí el partido que tuvimos, que nos quedamos contra los Leones con un jugador menos. Yo creo que en esos 4 partidos el equipo mereció muchísimo más, ¿eh? Yo creo que en este aspecto no es justo ni injusto. Si al final son los puntos que hay. A veces, incluso me acuerdo al principio de temporada cuando ganamos en Castellón y luego ganamos al Alcorcón y el equipo, a pesar de las dificultades, iba sacando puntos. Había un sector que decía que teníamos suerte. No, suerte aquí no existe. Aquí existe trabajo, ¿no? Y ahí tenemos que seguir trabajando ahora.
Hay que seguir trabajando, es lo que dice Sergio Pellicer. El Málaga ha entrenado esta mañana, que no sé yo por qué he dicho que entrena esta tarde. Ha entrenado esta misma mañana. Y ojo con esta noticia de nuevo. Esto es para hacérselo ya mirar. No se trata de buscar culpables, pero sí soluciones. El Málaga ha entrenado en el anexo. Y ojo lo que te voy a contar. Y Chan ha causado baja. ¿Y por qué ha causado baja? Pues ha estado en la consulta del doctor del Málaga, del doctor Pérez Fría, y se le ha diagnosticado, ojo, una nueva lesión de grado 1-2 en los isquiotibiales de la pierna izquierda. La misma zona que se dañó en Coruso y que le va a seguir manteniendo de baja, pues, entre 3 y 4 semanas. Es un caso llamativo, el del extremo malaguista, que esta temporada apenas ha participado. Y como digo, es la tercera lesión de Ichan en lo que llamamos de temporada. Cada vez que intenta dar un paso hacia adelante, da 4 para atrás. Así que nueva lesión para Ichan, insisto, el mes parece que de baja, de nuevo no se lo quita nadie, ¿eh?
Muy preocupante, y me cuentan que está muy, muy contrariados con esta situación de Ichan, el cuerpo técnico, el cuerpo directivo y demás. Es una nueva lesión de Ichan. Por cierto, datos importantes, Emilio, una vez que ya terminó la primera vuelta. Gianni Rammani se ha convertido en la referencia ofensiva del Málaga, esto lo tiene todo el mundo claro. Es el jugador más decisivo en ataque. Pues bien, son números de esta primera vuelta que ofrece Pro Football, que es de la compañía Bisoccer. Bueno, pues es el que más asistencia da, es el segundo que más goles marca, junto con Chavarría con 3 goles, el máximo goleador es Juande, y es sin lugar a dudas el que más regates con éxito ha hecho en el equipo. En resumen, Emilio, es el jugador más importante de este Málaga. Un Ramane que, echando la vista atrás, dice que el Málaga mereció tener más de 28 puntos.
Sobre todo lo firmamos por los puntos y las buenas sensaciones que tenemos. Al final, hay partidos en los que las situaciones no han sido fáciles para el míster por el tema de fichas, por el tema de jugadores, y hemos sacado para adelante. El otro día en Albacete creo que merecemos ganar. Hoy creo que merecemos algo más. Y hay que estar contentos por los puntos y por las sensaciones, porque yo creo que el equipo va para arriba. Vamos a ir recuperando jugadores que van a ser importantes y estamos bien y tenemos que irnos de aquí con la cabeza bien alta.
Bueno, pues es lo que dice Ramani, irse con la cabeza bien alta. Y como te anunciábamos ayer y ya está requete confirmado, no habrá público en el duelo copero en la Rosaleda. En un principio se barajó y se estudió que pudiera haber pues un mínimo de aforo en las gradas de la Rosaleda. Ya sabéis que las competencias recaen en las distintas comunidades autónomas, en el caso nuestro en la Junta de Andalucía, y ya se ha descartado por cuestiones pues sanitarias, logísticas y económicas ante el avance, ¿no?, de momento y lamentablemente imparable de la pandemia del coronavirus por nuestra región andaluza.
Y por cierto, noticia de alcance, aprovechando que desde hoy hay directivos de la Federación Española aquí en Andalucía para el partido de mañana de la Supercopa y para pasado en Málaga, todo hace indicar a que van a ultimar los detalles con Málaga, con Ayuntamiento, con Diputación, para que el Estadio de la Rosaleda pueda acoger los dos primeros partidos de esa fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Hablamos de la selección absoluta, la de Luis Enrique, que jugaría en Málaga en la ventana del mes de marzo, dentro de 2 meses, aquí contra Kosovo y contra Grecia.
Bueno, pues ojalá pueda venir a jugar España, pero el día que España juegue en Málaga con una selección brutal, haremos palmas con las orejas.
Yo estuve en el último partido, que hace ya tiempo, contra Francia.
Sí, bueno, después jugó aquí contra Venezuela, acuérdate, que ganó España 5-0.
Sí, pero digo que Francia nivel de selección importante.
Sí, ¿tú sabes cuál fue ese partido? El de Francia que tú dices fue el partido previo a la Eurocopa de 2008 que gana España.
Sí, sí, yo estuve en ese partido.
Pues yo me pilló en la Copa del Rey de Vitoria, fíjate, son las cosas. Vamos con el baloncesto, hablando de Copa del Rey y de cosas. Mañana lo que arranca es el top 16 de la Eurocup para Unicaja, lo hace con un equipo muy cambiado al de las últimas temporadas, que es el Juventud de Badalona. Curiosamente, estos equipos también se vieron las caras en la temporada pasada en el top 16 de esta competición. El equipo verde y negro, que en verano mostró su ambición con el fichaje, por ejemplo, de Ante Tomic o de Pau Riba, vive una buena época, una época de desahogo. No va a llegar en el mejor momento al partido, va a tener la baja de Pau Riba, pero tras unos años oscuros, es cierto que el equipo verde y negro está viviendo ahora una buena etapa, y es que recordemos que no hace mucho estaba al borde de la desaparición. Habla Luis Casimiro del partido y habla sobre todo Carles Durán, que a pesar de que ha pasado el Juventud como primero de su grupo en la Eurocup y va por delante que Unicaja en la Liga ACB, la Liga Regular de la ACB, pues se pone la piel de cordero y dice que los favoritos del grupo son tanto el Unicaja como el Mónaco, ¿no, el Juventud?
Bueno, yo creo que los favoritos son Unicaja y Mónaco, ¿no? Por muchos motivos, pero sobre todo porque son los dos equipos que últimamente han competido mejor en competición europea. A partir de ahí, yo creo que el grupo es muy igualado y creo que nosotros tenemos la ilusión de estar en el top 8, y eso es lo que vamos a intentar. El favoritismo hay que demostrarlo, y entramos en una fase nueva. Los cuatro vamos con 0 victorias, 0 derrotas, y por lo tanto vamos a ver si somos capaces de, con esa ilusión, empezar con buen pie.
El juego de toda la vida, ¿verdad? Es Carles Durán decir que no es favorito el Juventud y darle la patata caliente al resto de rivales. Por cierto, creo que Casimiro ha pasado revista al estado de los lesionados. Hombre, hay que saber cómo está Alberto Díaz. El base malagueño sigue con su proceso de recuperación y no se espera que vaya a entrenar con el equipo hasta dentro de unos 10 días. Así que si todo sigue su curso normal, pues va a tener que estar 2 semanas todavía Unicaja sin poder contar con el base malagueño. Así está el capítulo de lesionados según Casimiro.
Pues creo que vamos a tener fuera a los 5 jugadores lesionados que tenemos actualmente, lo vamos a tener fuera para el partido de mañana. Creo que no vamos a poder recuperar a ninguno, y bueno, en ese momento, a partir de que sabemos que no va a volver nadie, lo más importante son los que van a jugar y saber que todos tenemos que sumar y que tenemos que afrontar el partido los que estamos en condiciones.
Es lo que dice Luis Casimiro, y ojo a esto, ¿eh? De niño a hombre, como la canción de Julio Iglesias. Otra gran noche de Domantas Sabonis. La evolución de este chico criado en la cantera de Los Guindos, con las camisetas tanto de BG como de Unicaja, es tremenda. Es una auténtica estrella ya de la NBA. La última semana ha sido elegido el mejor jugador de la conferencia este. Es una de las grandes realidades a día de hoy de la NBA, con unos números tremendos. Dobles dígitos prácticamente cada noche. Fíjate que promedia 21,6 puntos. Se ha convertido en el cuarto jugador, además, de la NBA que más rebotea, con 12,6 rechaces por partido, ya que a nivel nacional parece que solo existen Luka Doncic y Campazzo, jugadores que han vivido muchos años en el Madrid. Déjenos que en Málaga saquemos pecho por un lituano criado en Torremolinos como Domantas Sabonis.
Totalmente de acuerdo, Emilio. Y por cierto, que tras casi un mes de su último partido, el Clínica Rincón Costa del Sol vuelve de nuevo a competir, y encima la chica lo van a hacer a lo grande. Eliminatoria del LAT 16 de la HF European Cup. Ya saben, le va a enfrentar al ZRK Niša de Serbia sábado y domingo. La ida el sábado, la vuelta el domingo. Se va a jugar todo en un mismo pabellón, en el pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria. Sin público, el cruce se va a jugar a las 6 de la tarde el sábado y a las 6 de la tarde el domingo. El cuadro malagueño actuará como local en la ida y la vuelta como visitante.
Sí, señor, pues eso va a ocurrir durante este fin de semana, como bien dice Javi, en el pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria. Recordamos que en la anterior eliminatoria fueron los dos partidos, también en un margen de 24 horas, en tierras austríacas. Así que ahora, pues, contra este equipo serbio lo hará en Málaga. Y en un ratito, por cierto, hablaremos en directo con Suso Gallardo, el técnico, precisamente, del Clínica Rincón Costa del Sol. Pues 11 minutos nos separan de las 3 en punto de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo contamos en COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. SeguridadJiménez.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, como siempre comenzamos contigo, lo hacemos a través de las redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las vías de contacto: facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, es tiempo de hacer balance, ¿verdad?
Sí, de hacer balance y de pedir las notas de los jugadores del Málaga de esta primera vuelta. Por cierto, que el Málaga es el primer equipo español que más jugadores ha utilizado, Emilio, en cualquier liga, en la liga mayor o menor. 32 jugadores ha utilizado Sergio Pellicer. Nosotros te pedimos nota de esos 28 puntos. Paco Luque dice, un notable. No es fácil hacer una plantilla totalmente nueva y con tan solo 18 profesionales. Menos mal que tenemos una gran cantera. Andrés Barranquero dice, yo le doy un notable alto, ya que todos hubiésemos firmado estar así este verano, la verdad. Juani dice, muy bien, aunque hay algo que mejorar. Chanquitito Galáctico dice, si nos dicen antes de empezar que estaríamos a 8 puntos por encima del descenso, lo habríamos firmado con sangre. Yo le doy un 9,5. Bueno, pues yo creo que un 9,5, Emilio, es un sobresaliente. Salva dice por aquí, yo le doy un notable alto. No se puede hacer más con tan poco. Bueno, pues yo creo que, Emilio, se puede decir que para la afición, aprobado y con nota de la primera vuelta del Málaga.
Pues sí, sí, aprobado con, yo diría que con notable, ¿no? Hubiese sido notable alto si hubiera llegado pues a los 30, 31 puntos. Lo dejamos en notable la primera vuelta del campeonato para el Málaga. Pero me interesa saber tu opinión, ¿qué nota le das a esta primera vuelta del Málaga Club de Fútbol, que ya acababa el sábado con ese partido frente al Real Oviedo? Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, venga, entramos en calor, vamos a tomarnos un buen chuletón o un buen pescado y lo hacemos en el asador Iñaki.
Pues Emilio, tú has dicho bien, Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, no solo tiene chuletones y compañía, sino que también tiene los mejores pescados y mariscos, preparados de muchas maneras, ¿eh? Y donde vas a encontrar, además, la mejor selección en productos gourmet, ¿en dónde? Pues en la despensa de Iñaki. Para ponértelo más fácil, ellos te lo van a llevar todo a tu casa con el servicio Delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva, sigue espera, a través de su página web, asadoriñaki.com, con todas las medidas sanitarias, recuérdalo, que ya te están esperándote en calle Ayala 38, ya lo sabes, en calle Ayala 38, porque Asador Iñaki te recuerda ahora más que nunca que hay que apoyar a la hostelería.
3 y 15 minutos de la tarde con Asador Iñaki, con esa barbacoa de carbón de leña. Entremos en calor con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, con estos tambores de guerra vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y una última hora que nos lleva pues a hablar del partido de Copa del Rey de este próximo domingo frente al conjunto del Granada. Recordamos que el Granada juega esta misma tarde en partido aplazado frente a Osasuna, así que juega esta tarde el Granada, a ver cómo llega de cara al partido del domingo, que seguramente pondrá un once completamente diferente al que saque Diego Martínez esta noche, o esta tarde, mejor dicho, a las 7 en el campo de los Cármenes. Juega como local el Granada, y en un partido donde a Pellicer le hubiera gustado empezar de nuevo a darle minutos a Ichan, pero Javi de nuevo tiene que parar Ichan. Otra vez vuelve a caer lesionado desde que comenzara la temporada en la cuarta lesión, tercera, cuarta ya, si no me fallan los cálculos, que padece el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y hombre, ya alguno empieza a sospechar, los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol están al día, lo están tratando con mimo, están yendo con muchísimo cuidado en todas las fases de recuperación. Que el día del Castellón puede deberse a la mala suerte, que el día del Coruso fue en una zona diferente del cuerpo. Pero otra vez vuelve a hacer la misma lesión, más leve, eso sí, en grado 1-2, en el isquiotibial de la pierna izquierda. Claro, ya alguno empieza a hacerse muchas preguntas acerca del estilo de vida que puede llevar el futbolista a la hora de recuperarse, ¿no?
Sí, esa es la clave, Emilio. El estilo de vida. Yo no me voy a meter en la vida privada. Nunca lo he hecho en toda mi carrera y no lo voy a hacer ahora. Pero es verdad que cuanto menos te llama la atención. Dice, oye, pero este jugador, ¿qué tipo de comida come cuando está en casa? ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Qué recuperación? ¿El descanso? ¿Qué tipo de descanso hace? ¿Duerme sus 8 horas? Es que, claro, todo ya ahora comienza a ponerse un poco en duda. Es decir, a ver, sí, mientras que viene aquí, todo correcto, pero el futbolista, cuando se apagan los focos del estadio, también debe de seguir siendo profesional. Aquí no estoy hablando yo ni de copa, ni de juerga, ni nada, porque no es el caso del jugador, sino que, claro, uno tiene en consideración que es profesional, que come de esto y que evidentemente tiene un problema en los isquiotibiales. Es que no acaba de recuperarse. Cuando vuelve, cae. Y vuelve y cae. Claro, eso está de aquella manera que cuando le metes una carga de trabajo, vuelve de nuevo a romperse. Y es lo que ha pasado ahora, que ha visitado al doctor y le ha dicho, no, es que hay una nueva lesión de grado 1-2. Es lo que nos comunican desde el club. Y nos comunican también la preocupación. La preocupación existente, ya no solo Emilio, entre los propios compañeros, o en él mismo, de querer jugar, sino ya existe la preocupación en el cuadro técnico y en la directiva, sobre todo en Manolo Gaspar y en Sergio Pellicer, que han hablado con el jugador, que está todo, pero llama poderosamente la atención lo que tú has dicho. El descanso, la comida, la recuperación que hace, pues algo se está haciendo mal.
Yo recuerdo, no por comparar nada, ¿no? Pero ¿se acuerdan ustedes del caso Keco? El nombre de infausto recuerdo ya por aquí, por Málaga. ¿Os acordáis la primera temporada que vino a Málaga, precisamente el año que despierta tanta ilusión su llegada junto con la de Johnny, que cayó lesionado, si no recuerdo mal, al principio de temporada en un partido frente al Betis? Y ya sabemos que una lesión en el gemelo siempre es complicada, que siempre cuesta mucho luego ponerse a tono, ponerse en forma y demás, y que hay un riesgo importante de recaída. En el caso de Keco, que hubo, evidentemente, problemas importantes muscularmente, a ello se le unió el estilo de vida que lleva el propio futbolista. Recuerdo unas imágenes suyas en plena recuperación jugando con sus hijos en la playa. Por ejemplo, en el caso de Ichan, insistimos, y como dice Javi, válgame Dios de meterme en la vida privada absolutamente de cualquiera, pero sí llama poderosamente la atención que concretamente con este jugador, con el buen grupo de trabajo que tiene el Málaga, que tiene a recuperadores, que tiene a preparadores físicos, que tiene a los buenos fisioterapeutas ahí, a un buen cuerpo médico que te guían y te miman en las cargas de trabajo, que haya tenido tres lesiones musculares, más lo que pasó en verano, que se tuvo que ejercitar más tarde también por una enfermedad. Bueno, pues llama poderosamente la atención. Y claro, todo esto viene en un año en el que para Ichan debería ser capital echar la puerta abajo. Ya sabemos que cuando ha actuado en el primer equipo ha sido muy irregular. No ha tenido terminado medio esta criatura, ¿verdad? Ha tenido actuaciones francamente buenas, revolucionando partidos y siendo importante en los planes de los entrenadores que lo han ido usando. Con actuaciones todo lo contrario, ¿no? Con actuaciones que no han llegado al mínimo de nivel exigible. Por lo tanto, que esta iba a ser su temporada de consagración con el primer equipo del Málaga Club de Fútbol, que esté viviendo, esté protagonizando lo que está protagonizando, pues llama poderosamente la atención. Los trenes se suelen decir que pasan una vez en
la vida. Esa es la clave. Esa es la clave, Emilio.
Él es joven todavía, tiene contrato por delante con el Málaga Club de Fútbol y evidentemente de una lesión o de varias lesiones ningún deportista está salvo. Pero mucho también tiene que ver, como decimos, la cabeza, el estilo de vida que decíamos, que pueda llevar el propio futbolista. Tiene por delante todavía tiempo para revertir la situación, a concienciarse. Me imagino que el primero en curarse quiere ser él, ¿no? El primero en curarse, pero sin lugar a dudas es una faena importante para el Málaga, porque este año, a pesar de tener ficha del filial, iba a ser un hombre de vital importancia para
¿Tú sabes qué pasa equipo, ¿eh? Tú sabes qué pasa con el tema de Ichan, Emilio, también, que baraja esto también la dirección deportiva. Si como ha venido creciendo Juande, ha tenido ficha del primer equipo, como ha venido creciendo Luis Muñoz, ha tenido ficha del primer equipo, los siguientes serán Ramón, Ismael, y él parece que se va a quedar ahí, porque claro, el Málaga, en esta situación en la que está, no se puede jugar una ficha profesional de un canterano que esté continuamente lesionado. Pues sería un problema, ¿no? Para el Málaga ahora mismo sería un problema no poder recuperar a los lesionados que tiene. Y máxime si le añades que sea un canterano. Bueno, al tener ficha del filial no es tan problema. Pero ojito porque, repito, saltan las alarmas con Ichan, ya no solo porque se haya lesionado, porque se puede recuperar, sino son las continuas recaídas que está teniendo el futbolista marroquí. ¿Qué hace? Que todo el mundo piense, pues si tiene una vida ordenada, un sueño ordenado, una comida ordenada, y que evidentemente tenga una recuperación acorde a lo que debe de llevar un profesional. Que un profesional tiene que ser profesional siempre dentro y fuera del rectángulo de juego.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues un elemento menos que va a tener Sergio Pellicer para el partido del próximo domingo, como decimos, frente al conjunto del Granada. Siguen, por cierto, fuera de concurso, fuera de la dinámica del primer equipo, en ese regreso al trabajo que ha tenido el Málaga en el día de hoy, con un trabajo físico, con circuito y labor técnica con balón, según comunican desde el Málaga Club de Fútbol, sesión que ha durado en torno a la hora y media, donde hicieron labor de recuperación tanto Matos como Benquemase y el filial Julio, que recordamos este último tenía un esguince de tobillo, Benquemase esa lumbalgia y Matos precisamente la lesión muscular. Cristo también ha hecho un trabajo preventivo en el gimnasio y sigue fuera de concurso Luis Muñoz, que está, ya saben, con cuarentena por tener un contacto estrecho con un positivo. Y por cierto, a Calero, al futbolista del Málaga, que cayó lesionado en ese partido frente al Almería, finalmente va a ser operado mañana. Así que mañana será operado, como decimos, Calero, que le quedarán todavía entre 6 y 8 meses de baja. Y como suele ser habitual, pues en el entrenamiento del primer equipo estuvieron los jugadores que habitualmente juegan con el filial, como son Gonzalo, Mini, Quintana, el propio Benítez, que ya ha jugado varias veces con el primer equipo del Málaga, Juan Cruz, Aitán y La Rubia, que son pues uno más en el día a día del Málaga. Mañana, segunda sesión de entrenamiento del Málaga, va a ser a las 11 en punto de la mañana. Así que ese es el día a día, lo que ha supuesto el regreso del Málaga Club de Fútbol a los entrenamientos. Y por cierto, Javi, nos ponemos el otro día en la pista, el domingo, nos lo comunicaban compañeros de Polonia, nos dejaba un poquito sobresaltado, la opción de que Orlando Sá, el delantero del Málaga Club de Fútbol, el portugués, pudiera abandonar el Málaga y recalar de nuevo en Polonia, concretamente en el Legia de Varsovia, equipo en el que pues tuvo buena cifra, dejó buenas sensaciones y marcó un buen saco de goles. Pues anoche estuvo el propio Orlando Sá en el programa Área Malaguista, en 101 Televisión, y comunicaba que no, que sí, que ha tenido contacto, que le han llamado, que ha sondeado la posibilidad de precisamente estar y de recalar en el fútbol polaco, pero que él se ha comprometido con el Málaga, que hasta final de temporada su mente y su cabeza va a estar aquí en el Málaga Club de Fútbol. Con lo cual, parece que poco movimiento va a haber en el Málaga de aquí al 31 de enero, que será cuando se cierre el mercado de fichajes.
El Málaga, Emilio, salvo que venga una oferta vital, que no va a venir, porque nadie tiene dinero ahora mismo, están los clubes, que fíjate, como para venir a comprar a un canterano del Málaga, porque de los 18 profesionales...
No, mira, en el caso de Orlando Sá, Javi, no hubiese sido mala operación de que vino gratis en verano, que alguien pagara una cantidad por él, ¿no? No sería mala opción, pero está claro que es un jugador que cada vez va más y se supone que si le respeta lesiones, cada día aportará más en el Málaga.
Y porque aparte hay un detalle que llama poderosamente la atención. Orlando Sá, no olvidemos que jugó en Polonia, en el Legia de Varsovia. Hizo muy buenas temporadas, estuvo muy a gusto allí y no en vano que son de los típicos jugadores que cuando se va de un sitio pues deja una huella y siempre, pues imagino que en conversaciones, entrevistas y demás, ha dejado de caer de que él pasó una buena época allí. Por eso ahora, que imagino que el Legia necesitará gente arriba, pues habrá visto la oportunidad de un hijo pródigo que pueda volver. Pero ayer ya yo vi la entrevista con los amigos de Área Malaguista y evidentemente dejó claro que él tiene un proyecto en mente. El proyecto es llegar al 30 de junio con el Málaga. No va a repescar el Almería a Rahmani ni el Huesca a Joaquín, así que por lo tanto estamos salvados. Nadie va a pagar un traspaso gordo ahora de un canterano del Málaga, y es que el Málaga tampoco puede fichar, porque el Málaga tiene 18 fichas profesionales y las tiene cubiertas. Tiene que dar una baja para incorporar a otro, así que el mercado de invierno este de Manolo Gaspar va a estar muy tranquilo. Es verdad que va a estar con las antenas colocadas por si hay, ojito, algo de última hora, algún movimiento que pueda haber de algún club, pero me dicen que por ahora la cosa está tranquila. Básicamente, Emilio, porque es lo que hemos comentado. Tiene 18 fichas profesionales y de los que están no va a salir ninguno, porque nadie quiere perderse el buen momento que está viviendo esta temporada en Málaga, y porque aquí el problema no va a ser el dinero. Yo creo, el problema es hacer algo grande en el Málaga que le pueda transportar a un equipo en temporadas venideras, claro.
Bueno, pues y ya dijo Manolo Gaspar en la presentación de Alexander González, y eso no ha cambiado, lamentablemente, ni un ápice semanas después, que la Liga le vaya a ampliar el cupo de fichas al Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, creo que va a ser el mercado invernal, Javi, más tranquilo que hemos vivido en años de la profesión.
Básicamente que... porque hizo todo el trabajo en verano, como han dicho los amigos de las redes sociales. Hombre, después del verano que hemos vivido, ahora lo firmábamos a fuego, tener 28 puntos y estar 8 puntos por encima del descenso. Por cierto, vamos a escuchar a Sergio Pellicer hacer un balance de lo que ha sido.
Sergio Pellicer, que cumplía ayer precisamente un año el cargo. Ayer se produjo precisamente un año de su debut en el Málaga.
Y ceses en cascada, fíjate tú. Ayer se cumplió un año de Pellicer. Pellicer, por cierto, que tiene que renovar, que va a renovar en el Málaga. Pero ayer hubo ceses en cadena, tanto en primera como en segunda. Por ejemplo, en primera, fíjate, Machín se va del Alavés.
Sí.
El Huesca saca a Michel. Y en segunda, el Castellón, que la verdad que está abajo, saca a Óscar Cano, el hombre que le hizo el ascenso a segunda. Suena Abelardo para Vitoria y suena Pacheta, fíjate tú. Pacheta, que subió al Elche a primera división. Bueno, pues nosotros por lo menos estamos tranquilos, porque tenemos a un buen entrenador y una muy buena persona como es Sergio Pellicer, que fíjate el resumen que hacía de la primera vuelta. Claro, uno dice, es que el Málaga te queda ese resquemor, ese mal sabor de boca por esos últimos 5 partidos. El Málaga, recuerden que lleva 5 partidos sin ganar. Pero hombre, no podemos dejar de lado, ojo, victorias en Castellón, victorias en Girona, aquí contra el Sporting. O sea, que el equipo ha hecho partidos importantes, ganando en Sabadell, por ejemplo. Escuchen a Pellicer.
Tenemos un sabor agridulce, ¿eh? Porque, como es cierto, yo creo que en esas últimas 5 jornadas, en nuestras expectativas somos ambiciosos, ¿eh? Pero conformismos ni uno. Pero tenemos que hacer una valoración muchísimo más objetiva de lo que ha ocurrido en esta primera vuelta y lo que falta aún por venir, ¿no? Pero sobre todo en el trabajo de esta primera vuelta, sabemos que todas las circunstancias que hemos tenido, en en el cual es cierto que faltando 5 jornadas para acabar la primera vuelta, teníamos ese objetivo de conseguir esos 30, 32 puntos, que para nosotros hubiese sido, imaginaros, yo creo que hubiese sido, pues, para enmarcar, pero hubiese sido de matrícula de honor, Y ahora, pues, te quedas con ese sabor agridulce por esa sensación, ¿no? De que es cierto de que al final estos son puntos, ¿no? Pero que el equipo está compitiendo, pero sabemos la dificultad en la cual es sumar puntos en esta categoría, la pena que nos da, que sobre todo en nuestro estadio no estamos siendo, sobre todo, pues constantes, estamos sacando muchísimos puntos muy fuera de nuestro estadio, y eso pues realmente ya lo vamos a tener durante todo el año, eso está claro, hemos empezado de esta manera, y vamos a intentar pues cambiar y ajustar y seguir con esa dinámica que estamos fuera como en casa, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba Emilio. Sergio Bellicer, que con los números en la mano, la verdad que ha cuajado una primera vuelta muy buena. Así que con todo esto hay que decir que con los números en la mano es un buen Málaga el que hemos tenido y el que seguro que vamos a tener. Mañana estará con nosotros en directo, por cierto, ya lo podemos decir, Joaquín Muñoz, el extremo de Miraflores, que va a estar con nosotros. Es otra de los grandes hallazgos de Emilio, tardó en llegar, pero ha sido otro de los grandes hallazgos que ha tenido el Málaga en esta primera vuelta. Las bandas son muy diabólicas con Ramán y con Joaquín, ¿sí?
En llegar, encima vino con ese contratiempo de la lesión, tardó en poder reaparecer, ya debutaba, si no recuerdo mal, en el campo del Sabadell, y a partir de ahí se ha ganado la confianza de Pellicer en el 11 titular. 3:31, vamos a cerrar el fútbol de manera momentánea. Dentro de un ratito te vamos a hablar de por qué no hay público en la Rosaleda ni en la Supercopa. Ya sabes que la Rosaleda es uno de los campos que va a acoger la Supercopa de España, el partido entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, ni tampoco el partido del domingo que va a jugar el Málaga en la Rosaleda frente al Granada, como en principio se dijo que podía haber algo de aforo. En un ratito te lo explicamos todo. Antes, mínimo alto en el camino, 3:31, y vamos con el baloncesto.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:32 de la tarde, vamos ya rápidamente a dar un paseo por la actualidad del baloncesto. Mañana juega el Unicaja, mañana arranca el top 16 de la Eurocup. Si no lo sabes, te refresco la memoria, porque hace ya bastante que Unicaja no juega la Eurocup, desde ese partido frente al Ratio Far Ulm en el mes de diciembre, a lo mejor alguno anda un poco perdido. Pues comienza esta segunda fase de la competición, este top 16, grupo de 4, donde se clasifican los dos primeros. Unicaja está encuadrado dentro del grupo E, y los rivales que le ha tocado en suerte o en desgracia son el Juventud de Badalona, el Mónaco y el Nanterre. Estos dos equipos ya sabes que juegan en la Liga Francesa, el Juventud, al que ya conocemos que juega en la Liga Española. Un Unicaja de Málaga, han escuchado anteriormente a Casimiro, lo volverán a escuchar, pues hablando de que no recupera ningún lesionado para el partido de mañana, por lo tanto estarán los que estuvieron en el partido frente al conjunto de el Baskonia. Eso conlleva que tampoco estará Axel Butel, el francés, que tuvo un esguince de tobillo en grado 2 y que fue baja de última hora porque se lesionó en el entrenamiento del sábado, el entrenamiento previo al partido frente al Baskonia, tampoco podrá estar en el decisivo partido de mañana. Y es que, como dice Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, esta es una competición que evidentemente todo el mundo parte de cero, pero siendo una liguilla tan corta, el margen de error también es mínimo.
Comienzo del top 16 con todas las aspiraciones intactas. Sabemos que el camino es más corto ahora ya, menos lugar al error, y sabemos que tenemos que estar desde el primer momento muy metidos en la competición y sobre todo en el partido que empezamos mañana contra la Peña, un equipo que conocemos perfectamente ya que es de nuestra liga y tenemos un gran conocimiento ambos de lo que estamos haciendo el rival. Entonces, esto yo creo que hace que tenga mayor dificultad el partido que si te enfrentas a un equipo de otro país.
Bueno, lo que dice Luis Casimiro, precisamente dice que eso lo complica más, porque los dos equipos, tanto Unicaja como Juventud, se conocen francamente bien y que no habrá demasiado margen de sorpresa.
Sí, al ser equipos de la misma competición, el conocimiento es amplio. Hemos jugado pues la temporada pasada muchas veces, conocemos jugadores que ya vienen de una trayectoria, tanto de ellos como de nosotros también, ellos tienen ese conocimiento. Por tanto, bueno, el factor a la sorpresa, a que podamos tener situaciones tácticas que no se dan en otros países y poderlas explotar más, se reduce al mínimo. Y tenemos que estar concentrados pues para hacer el mejor partido posible, sabiendo que también ellos tienen un gran conocimiento nuestro. Eso es pues el arma de doble filo, porque juega a favor o en contra para los dos equipos.
Es lo que piensa y lo que opina Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga. Precisamente estos dos equipos se vieron las caras hace ya mucho tiempo en la jornada inaugural de la Liga ACB, la primera jornada.
Sí, la primera jornada fue, Emilio.
Ha llovido mucho. Es que quería ver la fecha concreta. Fue el 21 de septiembre cuando jugaron los dos equipos y ganó el Juventud por 81-73. En un partido donde Unicaja pues se vio inferior al Juventud, donde Brociaski, por ejemplo, y ante Tomic en el juego interior le hicieron bastante daño al equipo malagueño, también apoyado por otro gigantón como es Birgander. Vimos ahí a un Juventud que, sobre todo, como digo, en el juego interior fue francamente un rival difícil de superar. Dice Luis Casimiro que ese primer partido de Liga, bueno, puede servir como referencia, pero que no tiene nada que ver porque ni Unicaja va a ir con los mismos jugadores, ni el Juventud, con la baja de Pau Ribas, tampoco irá con los mismos jugadores en la plantilla.
Sí, tiene que haber cambios porque, primero, estados de forma individuales de jugadores, segundo, lesiones, hay jugadores que no están, viendo el partido y refrescando ideas del partido inicial, pues bueno, ya tenemos partimos que los dos bases ya no los tenemos. Jaime no estaba allí, está ahora. Ellos no tienen a Pau Ribas, o sea, los estados de forma tampoco tienen a Morgan ahora. Allí no estaba Morgan aquel día, Conor Morgan. Entonces, bueno, es totalmente diferente. Te sirve de referencia a nivel de planteamiento, de plan de juego, de situaciones estratégicas, de emparejamientos individuales, quién salió vencedor, dónde tuvimos los problemas, que fue en el rebote. De ataques, sobre todo de los jugadores exteriores. Entonces, bueno, todo eso sí que sirve, pero ya hace mucho tiempo de aquel partido y seguramente que sea otro partido totalmente diferente.
Bueno, lo que opina Luis Casimiro, el técnico del Unicaja. También habla del factor cancha. Normalmente este tipo de competiciones, si rasca una victoria a domicilio, tiene mucho ganado, siempre y cuando, evidentemente, te hagas fuerte como local y ganes tus partidos como local. Unicaja jugará tres partidos como local y tres como visitante. Claro, ahora con el tema de la pandemia y no poder tener aforo en las canchas, esto ha cambiado. E incluso dice Luis Casimiro que el hecho de tener que viajar y de hacer una mini concentración muchas veces es casi mejor jugar a domicilio que como local. Esta era la reflexión que hacía precisamente de ese aspecto Luis Casimiro.
Siempre cuando empiezas el top 16, claro, no puedes fallar en los partidos de casa. ¿Por qué? Pues porque tienes ese extra de motivación, de tu ambiente, de, vuelvo a repetir, contra un equipo normalmente extranjero. Bueno, pues todo influye, el factor cancha influye mucho más. Pero no solamente en el top 16 de otras temporadas, sino yo creo que en todos los partidos. Está demostrando, no tengo el estudio ahora mismo, pero está demostrando que las victorias foráneas en esta temporada son mayores, porque pues el factor cancha no existe hoy por hoy. Incluso si me apuras, existe el factor viaje, que resulta que lo que hace es poder estar concentrado mucho antes y con una dinámica de grupo, de concentración previa al partido que fuera fuera de casa, más que en el que está jugando en casa. Por tanto, yo creo que hay que afrontar cada partido como si fuese el último, porque vuelvo a repetir, es una competición que no te limita mucho el margen al error y jugar cada partido al máximo, independientemente de dónde juegues.
Bueno, lo que dice Luis Casimiro. También habla del tema de los lesionados. No estará ni Alberto Díaz, ni Carlos Suárez, ni Milosajević, ni Gal Mekel, ni tampoco Butel. De eso precisamente habla, del tema de los lesionados.
Pues creo que vamos a tener fuera a los cinco jugadores lesionados que tenemos actualmente. Lo vamos a tener fuera para el partido de mañana. Creo que no vamos a poder recuperar a ninguno. Y bueno, en ese momento, a partir de que sabemos que no va a volver nadie, lo más importante son los que van a jugar y saber que todos tenemos que sumar y que tenemos que afrontar el partido los que estamos en condiciones.
Y lanza un último mensaje esperanzador el técnico de Unicaja, Luis Casimiro, que se centra en el día a día, que los objetivos están intactos y esta reflexión, ojalá sea cierta y no la diga de boquilla, que lo mejor está por llegar.
El partido siguiente me preocupa. Lo máximo que me preocupa ahora mismo es el partido siguiente. Partido siguiente, porque me pongo pesado, pero insisto que estamos a tenemos los objetivos todos intactos, que los tenemos ahí delante, que sí es verdad que el tiempo se va acortando, pero que después del castigo que ha recibido el equipo a nivel de lesiones, teniendo otra vez 5 jugadores fuera mañana, lo que más me preocupa es el partido del día siguiente, porque el resto de cosas están todavía por alcanzar y yo creo que lo bueno está por llegar.
Bueno, pues ojalá sea así. Enfrente, bueno, como digo, está el Juventud. Digo que ojalá lo diga de verdad y no lo diga de boquilla, ¿eh? Porque si lo peor está por llegar con la primera vuelta de campeonato que llevamos, apaga y vámonos. En el Juventud te hablaba de los dos hombres que estaban siendo destacados, Brozianski y Antetomi. Tampoco me quiero dejar en el tintero a otro hombre que está haciendo una grandísima temporada, como Xavi López Aróstegui, que está francamente bien, está siendo un hombre, como digo, muy importante en los planes de Carles Durán, del técnico precisamente del conjunto verde y negro, ¿no? Del Juventud. Han quedado primeros de grupo, solo han perdido dos partidos, uno frente al Partizan de Belgrado y otro frente al Başakşehir de Estambul, al Başakşehir de Turquía. Y solo han perdido, como digo, un partido a domicilio, el que perdieron en precisamente la Sala Pionir frente al conjunto del Partizan de Belgrado, y lo hicieron pues prácticamente al final, perdieron por 78-75, estuvieron en un grupo, pues yo diría que mucho más duro que el de Unicaja, y han pasado como primero con solo 2 derrotas y 8 victorias. En el su grupo estaba el Partizan serbio, el Burs de Francia, el Başakşehir de Estambul, el Venecia y el Unis Kazan, y fueron capaces, por ejemplo, de ganarle los dos partidos al Unis Kazan, tanto allí 91-93 como en el Palau Olímpic de Badalona por 84-77. No vendrá Pau Ribas en el equipo verde y negro, y a pesar, como digo, de esos números demoledores del Juventud de Badalona, aunque es cierto que la Liga CBR no lo está pasando bien, está viendo quizás un bache el conjunto de la Peña, en Eurocup sus números son incontestables. Pues a pesar de esos números, a pesar de pasar como primero, se pone la piel de cordero Carles Durán, que eso le viene francamente bien siempre a los equipos que vienen de visitantes, y dice que nada, que los favoritos del grupo son Unicaja y el Mónaco.
Bueno, yo creo que los favoritos son Unicaja y Mónaco, ¿no? Por muchos motivos, pero sobre todo porque son los dos equipos que últimamente han competido mejor en competición europea. A partir de ahí, yo creo que el grupo es muy igualado y creo que nosotros tenemos la ilusión de estar en el top 8, y eso es lo que vamos a intentar. El favoritismo hay que demostrarlo, y entramos en una fase nueva. Los cuatro vamos con 0 victorias, 0 derrotas, y por lo tanto vamos a ver si somos capaces de, con esa ilusión, empezar con buen pie.
Bueno, pues es lo que dice, como digo, el técnico Carles Durán, el técnico del Juventud de Badalona, un equipo que hace un baloncesto muy, muy atractivo. Y vamos a ver lo que ocurre en el día de mañana. El día que un entrenador diga que van de favorito, que son superiores a los rivales, será eso tremendo, ¿eh? Sin lugar a dudas. Y también lo criticaremos por lo mismo, ¿eh? Por decir que van de sobrado. Por cierto, Javi, que a ti te gusta mucho el tema arbitral en Europa. Los colegiados del partido de mañana: Pietro Patusiak, Jare Jaliko y Stanislav Balev.
Bueno, esos son los tres árbitros de mañana para Unicaja, ¿no? Has dicho.
Eso es, para Unicaja y Juventud.
Vendrán, ¿no? Digo yo.
Esperemos que ya estén aquí, que no tengan que coger ningún temporal de todo el camino, sí, y que no tenga que iniciarse el partido con un árbitro menos. 3:43, hasta aquí el baloncesto. Mañana profundizaremos más en la historia del Unicaja de Málaga, que se previa del Unicaja frente al Juventud. Y recordamos que el sábado el partido de Liga será frente al Baxi Manresa. Comenzará ya la segunda vuelta de la Liga CB.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:43 de la tarde, seguimos hablando del mundo del deporte, y teníamos el compromiso de saber por qué no va a haber, por ejemplo, público en Copa del Rey ni en la Supercopa. Málaga va a ser el jueves, por ejemplo, el epicentro del fútbol nacional. Ya sabes,
Emilio, disculpa, 184 países van, ¿sí?, a ver en directo ese partido. El otro día yo lo hablaba con un amigo. Es una pena que Málaga, que está en primera línea de eventos deportivos, no haya podido tener esos eventos con público. Pero claro, por otro lado está la proyección que va a tener Málaga en el mundo entero. Fíjate tú, 184, 188 países van a ver en directo el partido.
Claro, es que para eso se hace, porque claro, prácticamente si no. era un imposible. Prácticamente que hubiera algo de público, llenar la Rosaleda, pero está claro que se hace esto por parte de la Junta de Andalucía con las administraciones locales, precisamente pues para eso, ¿no? Para que la marca Málaga, la marca Andalucía, llegue a todos los rincones del mundo. Pero la lástima es que no se puede vivir en situ todo este acontecimiento. Por más pena que nos dé que no esté el Málaga Club de Fútbol, pero no deja de ser un acontecimiento que va a llamar la atención, como decimos, de buena parte del mundo. Quiero saludar al director de Málaga Deportes y Eventos, a José Luis Prada Romero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte, de tenerte de nuevo en la antena de COPE. ¿Tuvisteis valorando, se valoró, José Luis, la idea de que hubiera algo de público en tanto la Supercopa como el domingo en la Copa del Rey, o desde siempre parecía que era inviable que hubiera algún mínimo de aforo?
Bueno, respecto a la Copa del Rey, es algo que ha sido en estos días pasados con la clasificación del Oviedo, y bueno, y obviamente esto supongo que se habrá valorado desde Sanidad, la Junta, y conjuntamente con el club. Estamos viendo que los casos están subiendo a diario, y yo insisto en lo mismo, tenemos que ser absolutamente responsables todos, si bien es cierto que en un estadio pues a lo mejor se puede meter 2.000, 3.000 o 4.000 personas, que se pudiese hacer, pero así lo están valorando las autoridades sanitarias y apelando a la responsabilidad ahora mismo. Entonces, mejor que se celebren partidos que no haya ningún tipo de actividad deportiva, buscando el término medio o el sentido común.
Claro, normal que sea así. Y además, es que los datos de la última semana, José Luis, es que no invitan a ningún tipo de optimismo. ¿Eh?
No, lo veíamos ayer creo que había en Málaga 1.000 y algo, y casi 5.000 en Andalucía. Hoy parece ser que ha bajado un poquito, 600 y pico, pero bueno, esto viene en repunte, supongo, que con todas las comidas y cenas navideñas, lógicamente el estar la familia, porque ya llevamos tiempo con la pandemia. Y bueno, respecto luego a la Supercopa, pues lástima, soy inoportuno también de la misma forma, y he escuchado esos datos que dabais, 183 o 184 países, tengo la duda, 183 o 184, pero efectivamente al final es tanto la Junta Andalucía, que ha hecho una apuesta firme porque se celebre este partido en Málaga, como el resto de administraciones coayudando, pues al final para que la marca Málaga esté aquí. Me decían algunas personas con el entrenamiento del Real Madrid, oye, ¿y qué te repercute para la ciudad el entrenamiento del Real Madrid? Pues mira, simplemente un Twitter del Real Madrid son 35 millones de seguidores, la marca Málaga. Y obviamente no nos cuesta absolutamente dinero para la ciudad, y tener aquí un equipo como puede ser otro cualquiera de primera división, y esto al final queremos pues que impulse un poco la economía también con este tipo de acciones.
No, y además, José Luis, que en estos tiempos que están llevándose a cabo, pocas administraciones están precisamente apostando por el tema del deporte. En el caso de Andalucía, y concretamente con Málaga, con la Real Federación Española de Fútbol, sí que ha dado ese paso hacia adelante. No sé, te pregunto por lo que ya ha pasado, por lo que ya ha acontecido, que es, por ejemplo, esa fase final de la Copa del Rey que se celebró aquí en Málaga, o la fase final también la temporada pasada, el play-off por el título que se celebró aquí en Málaga. ¿Tan buena imagen deja en Málaga, y tanto se exporta el nombre de Málaga a pesar de que sea puerta cerrada en este tipo de competiciones, que ya decimos que ahí así son datos tangibles los que manejáis?
Pues sí, la verdad es que bueno, nos trasladaban hace poco del Consejo Superior de Deporte que Málaga había sido en el 2020 la ciudad de la que más eventos habían hecho en el tema del deporte, y bueno, aquí tenemos varias fórmulas. Una, no hacer nada. Si no haces nada te dicen, oye, que hay que ver que no estamos activos, pero nosotros al revés, queremos seguir luchando a pesar de las circunstancias de la pandemia, todo lo que nos priva, y lo que más nos duele, todos esos aficionados que no puedan ir a los distintos eventos. Lo hablaba estos días pasados con dirigente de la Unicaja, con José María Muñoz, el administrador concursal, estamos todos, el administrador judicial, estamos todos las personas que formamos el deporte de una forma u otra, deseando que venga el público, y sobre todo todos los malagueños, a disfrutar. Pero debemos de apelar también a la circunstancia y a la responsabilidad que tenemos ahora mismo. Yo creo que claro que interesa que siga el deporte, no podemos quedarnos parados.
Van a estar aquí los dirigentes de la federación de nuevo, con Rubiales a la cabeza. Se ha publicado estos últimos días la posibilidad de que Málaga precisamente albergue partidos clasificatorios para el Mundial. Se habla de los partidos de Grecia y de Kosovo. ¿Esto se puede cerrar estos días? ¿Se cuenta con muchas opciones de que Málaga precisamente sea la Rosaleda la sede de esos dos partidos, José Luis?
Pues como bien sabéis vosotros y todos los oyentes, estamos trabajando por cualquier objetivo y somos totalmente ambiciosos las tres administraciones. Además, con una sintonía sensacional entre la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga. Y estamos en ello, lo que pasa es que todavía no tenemos cerrado nada, pero esperemos y deseemos pues que podamos dar alguna noticia, si no es de ahora mismo con la selección española, sea en el futuro, pero queremos que la selección española pues venga a Málaga en cuanto se pueda.
Oye, la organización de la Supercopa, ¿os está trayendo mucho trabajo, José Luis, los entrenamientos y demás?
No, mira, aquí esto prácticamente la cesión por parte del estadio que de las tres administraciones sabemos que lo tiene Málaga, y Málaga a su vez con un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol, pues se encarga prácticamente toda la organización de la Rosaleda de la Federación. Mañana hacen el entreno oficial los dos equipos, Bilbao que viene mañana, y el Real Madrid ya está aquí en estos días, y luego tenemos el partido. Nosotros, todo lo que nos soliciten la Federación Española de Fútbol y el Málaga, pues vamos de la mano. Tenemos una sintonía excelente y yo creo que en ese aspecto el deporte en Málaga gana mucho con todos, en este caso con todos los actores, la Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, las distintas administraciones. Tenemos un entendimiento muy bueno y eso redunda al final pues que Málaga siempre esté a la altura de las mejores ciudades de España en cualquier evento.
Estupendo. Antes de despedirte, José Luis, que el otro día me acordaba de ti, veía en la cancha el parquet del Fernando Hues Arena, de sí. La misma empresa que va a colocar precisamente el parquet del Martín Carpena. Oye, el parquet está muy chulo, el que estaba ahí en el Hues Arena. ¿Ese nuevo parquet que estará para el mes de febrero más o menos prevéis?
Pues coincidencia que efectivamente la adjudicación pues así fue, y el parque pues viene ya en camino de Malasia en concreto, y nosotros creemos que para febrero va a estar montado, viene ya totalmente preparado, por lo tanto el montaje creo que son un par de días, pero siempre queremos, en esta magnífica sintonía que tenemos con el Unicaja, pues que coincida algunos de los días que libre, o quizás cuando estén en la Copa del Rey en Madrid en esa fecha en febrero, aprovechar para el montaje. Pero deseando, y como ya adelantamos, pues cambiando lo que es la línea que tanto nos reivindicaba Unicaja y los aficionados, dándole ese color verde que tan importante es para nuestra ciudad, y decir que bueno, que Unicaja es un orgullo para Málaga porque esté apostando siempre por el baloncesto y que siga en la misma línea.
Sí, señor, pues estaremos muy pendientes también de ese nuevo parque. A mí me llama mucho la atención el del Baskonia, y la misma empresa la que hace el parque. José Luis, que nada, que enhorabuena por el trabajo que estáis realizando desde el Ayuntamiento, sobre todo la buena sintonía que tenéis entre las tres administraciones y por traer grandes eventos aquí a la provincia de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos, José Luis.
Nada, muchas gracias. Mucha salud para todos los oyentes y para vosotros. Hasta luego, un abrazo.
Gracias. Gracias, José Luis Parada Romero. Lamentablemente no podrá haber nadie de público en la Supercopa, ni tampoco habrá nadie en la Copa del
Emilio.
Y lamentablemente, dime,
tampoco, Javi, va a haber público en el Rincón.
A eso es lo que voy. Y lamentablemente tampoco el sábado y el domingo habrá público en el pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria, en esa last 16 de la HF European Cup. Que va a jugar
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Que va a jugar el Clínica Rincón Costa del Sol frente al CRK Nysia Niš de Serbia. Precisamente un Clínica Rincón que ya pasa página a las vacaciones navideñas, ya se han sometido al test, ya vuelve a los entrenamientos, vuelve a la rutina. Y precisamente con este exigente doble compromiso de este fin de semana en el Rincón de la Victoria. A ver cómo llega el equipo malagueño y a ver si llega en buen estado para pasar a los octavos de final, o mejor dicho, a los cuartos de final. Suso Gallardo, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Feliz año, que es la primera vez que hablamos. Vayáis inicio de año exigente que vais a tener, ¿eh? Nada más regresar, dos partidos en menos de 24 horas, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, el calendario es el que toca, y es verdad que toca ahora una eliminatoria muy complicada contra el Niza de serbio, y a ver qué somos capaces de hacer ahora a principio de año.
Bueno, ¿cómo lo lleváis todo? Bueno, para un entrenador tiene que ser también complicado toda esta situación. Parón navideño, el parón por el europeo de balonmano, con la buena sintonía, la buena dinámica, esto es prácticamente, y bueno, sin el prácticamente, Suso, es un volver a empezar, ¿no?
Sí, la verdad que es complicado, ¿no? Porque al final, pues para nosotros es un orgullo tener a tres jugadoras en la selección, pero es complicado pues poder cuadrar todos los entrenamientos, cuadrar las cargas, tienes que dar también un poco de vacaciones porque venía ese parón que comentabas, y volver a la competición ya a un alto nivel, como viene siendo los octavos de final de la EHF Cup, y encontrártelo así de sopetón, pues bueno, no es la mejor manera, pero bueno, nosotros nos gusta quejarnos e intentaremos prepararla de la mejor manera posible y pasar a esos cuartos de final, ¿no?
Ojalá sea así. ¿Cómo se recupera de un partido a otro, Suso? Durmiendo nada más, ¿no? Porque es que otra cosa no podía hacer, ¿no?
Bueno, tenemos 24 horas prácticamente contadas, que realmente no son 24 horas, pero bueno, intentaremos también, hemos cuadrado el tema con los fisios que tenemos para que en cuanto acabe el primer partido, pues podamos descargar a ciertas jugadoras que a lo mejor acumulen más minutos en el primer encuentro y poco más, y descansar, es que no nos queda mucho más que confiar en las chicas, que son súper profesionales como siempre, se cuidan muchísimo y seguro pues que en esta eliminatoria harán lo mismo, ¿no?
Oye, del equipo serbio que nos cuenta, del Niza Nis, es un duro rival, parten ellas como favorita, partís vosotros como favorito a priori, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que un poco 50-50. Estamos hablando de un equipo que va líder en su liga, que no ha perdido ningún encuentro. Ya el año pasado se quedó antes del parón, que luego la competición se terminó suspendiendo, pero se quedó en semifinales de esta misma competición. Y bueno, yo creo que es un equipo con mucha experiencia, con un entrenador también que suele llevar la selección de Serbia. Creo que es una eliminatoria bastante complicada, creo que es uno de los equipos favoritos, pero es cierto que bueno, nosotros tenemos una grandísima plantilla, jugamos en casa, que es cierto que no va a entrar el público, pero bueno, confiamos en nuestras posibilidades y esperemos que el domingo podamos estar celebrando el pase a cuartos, ¿no?
Ojalá sea así. Me imagino que después de este partido, con el parón y demás, y el partido que todavía tenéis pendiente contra Guardés, el calendario que os espera da upa, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, tenemos un mes de enero y febrero que es un no parar, ¿no? Porque justamente terminamos el domingo esta eliminatoria europea, el martes nos vamos a Bilbao a jugar otro partido aplazado contra el Suazo, que hemos tenido que aplazar por la eliminatoria europea, y el mismo sábado volvemos a jugar aquí contra Lanzarote y es un no parar. Y febrero también viene, pues bueno, ojalá venga cargado también de partidos de Europa. Y con muchos partidos de liga, ¿no? Tanto con el tema de aplazamientos por el tema del COVID como de los mismos que ya tocaba por calendario.
Oye, ¿cómo está llevando esta situación? En vuestro caso habéis tenido el infortunio de que un par de jugadores han sido atacados por el maldito bicho. ¿Cómo estáis llevando esta situación? Me imagino que siempre con sobresalto y con el corazón en un puño, ¿no? Cada vez que hacéis un test, ¿no?
Totalmente, la verdad que es complicado, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, pero es la realidad. Siempre estás con la incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente cuando te levantas y al final tampoco tienes un patrón claro de por qué se coge o deja de coger el bicho, ¿no? Y al final, pues bueno, es verdad que estamos pasando bastantes pruebas, tanto de PCR como de antígenos, por las distintas competiciones. Y bueno, y es cierto que, bueno, hemos tenido dos casos, pero creo que el equipo en cierta medida se está cuidando bastante y el club está reaccionando muy bien cuando hemos tenido esos casos de positivo, que tampoco se ha habido más contagio dentro del mismo grupo que en otras plantillas, si por ejemplo está habiendo, por desgracia. Y la verdad que bueno, que intentando adaptarnos, pues como siempre decimos, a esta nueva normalidad, que ojalá acabe pronto, porque la verdad que es muy complicado y y tampoco es plato de buen gusto, ¿no?
Pues ojalá acabe pronto. Lo inminente, ese compromiso de este fin de semana en el pabellón en Ruzafa del Rincón de la Victoria, la eliminatoria de los octavos de final ante el Nice Anís, que va a jugar el equipo que dirige Suso Gallardo del Clínica Rincón Costa del Sol. Suso, suerte y transmíteselo a todas tus jugadoras, a ver si estamos hablando del pase a los cuartos de final. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias. Suso Gallardo, el técnico del Clínica Rincón Costa del Sol. Con él ponemos el punto y seguido, el punto y final a la primera parte del programa, pero recuerda que todavía continuamos hasta las 4:30 de la tarde. Ahora es tiempo de ponerse al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y luego, a vuelta de pausa, nos ponemos al día de lo que sigue ocurriendo en el deporte malagueño y también nuestra sección con nuestro traumatólogo de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Cuatro y nueve minutos de la tarde, ya estamos al día, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo, y te recuerdo que estamos desde las 3 de la tarde con todo el deporte malagueño. Recibe de nuevo, si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de COPE más Málaga, el saludo de Emilio Guerrero. Todavía nos queda mucho por delante que hablar y que comentar. ¿A que sí, Javier Bautista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes, claro que sí, hay mucho que contar, ¿eh? Claro que sí.
Mucho que contar, y también que recordar, sobre todo con la mala noticia en el Málaga Club de Fútbol, de nuevo en clave de lesión, y lo peor es que es el mismo jugador y que ya son tres veces la que tiene que parar por una lesión muscular, ¿eh?
Sí, es la noticia del día, noticia destacada de la jornada, la lesión de Hicham, el jugador marroquí. Se le ha diagnosticado una nueva lesión de grado 1-2 en los isquiotibiales de la pierna izquierda, en la misma zona de la que se dañó, por ejemplo, el día de Copa frente al Corucho, que jugó muy poco tiempo, los minutos finales de ese partido. Le sigue manteniendo como baja, es un caso llamativo el del extremo malaguista, que esta temporada apenas ha participado, por lo que comienza, ojo, y esto es verdad, en el seno del club malaguista, a ser ya preocupante por la recuperación y sobre todo por el estilo de vida del marroquí, que de una manera u otra no acaba de recuperarse. Mire,
es una auténtica lástima, una auténtica pena, ¿no?, lo que está aconteciendo con este futbolista, con Hicham, con el jugador del Málaga Club de Fútbol. También te hemos contado, pues, el asunto de Orlando Sá. Se hablaba de distintos medios de Polonia, que el jugador iba a regresar a Polonia para jugar en Legia de Varsovia, donde dejó una buena señal y una buena impronta, ¿no?, de su juego en base a los goles que haya marcado. Pues nada más lejos de la realidad. En una entrevista con los compañeros de 101 ha dicho que sí, que tuvo contacto, pero que su cabeza está en Málaga, por lo menos hasta que termine la presente temporada, y que aquí es donde quiere seguir progresando y seguir jugando al mundo del fútbol. Así que tendremos, y seguiremos estando con Orlando Sá hasta final de temporada. Por lo tanto, ese mercado invernal de fichajes para el Málaga queda reducido a la más mínima presión, porque tiene las 18 fichas ocupadas después de que Iván Calero fuera dado de baja y la llegada de Alexander González. Hablando de Iván Calero, también te recuerdo que mañana pasará por el quirófano para someterse a esa cirugía para recomponer la rodilla. Recordamos que se rompió parcialmente el cruzado de su rodilla y también un esguince lateral interno en esa rodilla. Así que de 6 a 8 meses de baja estará Iván Calero, que mañana, como digo, pasará por el quirófano. Eso en cuanto al fútbol. También hemos hablado con Jesús Luis Prada Romero, con el director de deportes de Málaga Deportes y Evento, de esa organización de la Supercopa, y también que nos ha requete confirmado, que era un secreto a voces, que no habrá público ni en la Supercopa ni en la Copa del Rey, que jugará el Málaga el domingo frente al Granada. Partido que te contaremos aquí el domingo desde las 11:30 del mediodía, ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Granada. Así que así está la situación en el Málaga. Un Granada, por cierto, rival del Málaga, que juega esta tarde a las 7, partido aplazado frente al conjunto del Osasuna. Y también hemos hablado de baloncesto, hemos escuchado a Luis Casimiro en la previa del partido de mañana, en el inicio del T16 de la Eurocup, un Luis Casimiro que afirma que no va a poder contar con ninguno de los lesionados, ni siquiera con Axel Butel, que es el que tiene la lesión más leve, con un esguince de tobillo en grado 2, en el pie izquierdo, fue baja frente al Baskonia, y por lo que hoy ha dicho Luis Casimiro, tampoco estará en el estreno de mañana en ese encuentro frente al conjunto del Juventud de Badalona, que llegará a Málaga con la baja de Pau Ribas. 4:13 de la tarde, como cada martes, hablamos de medicina deportiva y lo hacemos con el doctor Vicente de la Varga. Venga, como cada martes abrimos nuestro espacio de medicina deportiva, ¿eh? Lo hacemos hoy pues con medidas contra el frío, ¿no? Porque si salimos a hacer deporte, si salimos a correr o a echar un buen rato de deporte, tenemos que abrigarnos. Y hoy precisamente de eso quiero hablar y de eso quiero tocar el tema. ¿De qué manera afecta el frío a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, precisamente a la hora de realizar la práctica deportiva? ¿De qué manera también esas prendas térmicas de medida de compresión que tenemos es buena o son perjudiciales para nuestro cuerpo? Pues esos temas vamos a tratar con el mejor, con nuestro médico de cabecera. Ya sabes que lo visitamos en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga, en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Traumatólogo, experto en cirugía ortopédica. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo andas?
Yo bien, bien, abrigado, con el teletrabajo, haciendo el programa con el gorrito y con los guantes estos que sin dedo, pero bien, en casa bien, bien abrigado. Lo que no sé, el que tenga que practicar deporte, como pasó anoche en el partido que jugaba el Huesca frente al Betis, el viernes el que se jugó en el Reino de Navarra. No sé, doctor, ¿de qué manera a la persona que ahora nos está escuchando, que esta tarde dice, bueno, cuando venga el trabajo, pues quizás voy un rato a correr por el paseo marítimo, a correr, a darle un par de vueltas a la manzana para no perder la rutina? ¿De qué manera afecta el frío a nuestros huesos, a nuestras articulaciones?
Bueno, lo afecta. Y ya te digo, hoy salir a correr con este cielo azul que hoy hay, bien. Pero estos días atrás que estaba el cielo gris, cargado, y ese viento, la verdad es que es difícil estar motivados para hacer ese ejercicio. Pero siempre cuando uno se enfrenta a hacer el ejercicio después de una jornada de trabajo, cuesta y tiene que buscar esos beneficios adicionales que uno se apoya en ellos, ¿no? Como es eso, es lo que te levanta el estado de ánimo. Entonces, el volver otra vez a hacer el deporte, pues te aumenta la energía e incluso te aumenta el sistema inmunitario. Ahora es que es tan importante con esto de la pandemia. Hay un estudio muy curioso sobre la actividad física, que dicen que la actividad física en temperaturas fríos, entre 4 y 11 grados, y a un nivel moderado, aumentan las defensas. Pero si pasamos de ese nivel moderado a un nivel de agotamiento, ocurre justamente lo contrario. Hay una inmunodepresión y una mayor facilidad para coger infecciones virales. Con lo cual, ahora en tiempos de pandemia, ejercicio suavecito. Ejercicio, pero tranquilos.
¿Esto por qué? Porque, no sé, hiperventilamos más, nos entra más,
no,
más,
no,
más
no,
aire, ¿por qué?
No, es un problema más bien endocrino. O sea, la activación, el frío como el calor es una forma de agresión al cuerpo, es un estrés ambiental. El cuerpo reacciona frente al estrés de cualquier tipo aumentando sus defensas. Cuando ese estímulo es moderado, pues la defensa el aumento de tu defensa, que al final son anticuerpos contra gérmenes, que pueden ser contra gérmenes, contra infecciones, contra partículas extrañas, se activan. Pero cuando es demasiado el estímulo, como por ejemplo con una quemadura o con una congelación, se bloquea ese sistema inmune, entra un poco en contradicción y deja de ser eficaz. Es más por un mecanismo inmunitario, un mecanismo bioquímico, vamos a decirlo así. El tema de los cambios físicos no afectan tanto en la inmunidad, digo, los cambios físicos de adaptación al frío.
Vamos a hablar del tema de las prendas y demás, pero antes te pregunto, evidentemente no estamos con las temperaturas tan gélidas como sí que las hay en, no sé, en Madrid o en la zona del norte peninsular. Aquí en Málaga, pues esta mañana hacía frío, estábamos a 5 o 6 grados. El que a lo mejor no está escuchando a esta hora de la tarde, a lo mejor piense ir a correr, pues ya digo, a las 7 y media, a las 8, que a lo mejor estamos pues igual a 7 o a 8 grados. Estamos hablando de que tampoco esas son temperaturas extremas para el cuerpo, que estas temperaturas que ahora tenemos aquí a lo mejor son habituales en León o en el Bierzo en cualquier época del invierno, ¿no?
No, de hecho, la temperatura más recomendable o la que se piensa que se tiene mayor rendimiento físico es entre 8 y 11 grados. O sea, que realmente es con un tiempo frío que aquí no estamos acostumbrados, pero de Peñaperros para arriba es la temperatura habitual en invierno para hacer deporte, ¿no? O sea, curiosamente ya te digo, o sea, por debajo de los 4 o 5 grados ya el rendimiento deportivo baja bastante, ¿no? Hay estudios curiosos que eso está hecho sobre todo en hombres, que se ven más afectados. Sin embargo, en las mujeres no se cumplen esa pérdida de rendimiento. O sea, cuando se baja de 4 grados, parece que la mujer tiene una mejor adaptación al frío y su rendimiento en cuanto al consumo de oxígeno, en cuanto a asistencia metabólica, no se ve tan afectada.
Uh-huh. Oye, cuando hace más frío, ¿se supone que el consumo de oxígeno cuesta más adquirirlo?
Bueno, es mayor porque...
¿Mayor que, por ejemplo, que cuando hace mucha calor, Vicente? Perdona, ¿cuando hace más calor o no?
Los dos extremos se juntan porque es un aumento del esfuerzo. O sea, cuando hace mucho frío, la termogénesis, que se llama, o sea, la generación de calor, hace que nuestro... Bueno, no realmente el consumo de oxígeno, es en la quema de calorías. Aquí hay una siempre tenemos esa misma confusión. El consumo de oxígeno realmente es un parámetro que evalúa la efectividad de nuestro organismo para manejar el oxígeno. El oxígeno entra por las vías respiratorias, es captado por el pulmón, por la hemoglobina del glóbulo rojo, y tiene que ser distribuido. Todo ese sistema es lo que evalúa el consumo de oxígeno. Y eso no se ve especialmente afectado por el frío. Si no sería, por ejemplo, por la actitud. Pero sí el esfuerzo necesario para o bien generar calor o bien disiparlo. Ahí sí hay mucha similitud entre el esfuerzo, el consumo calórico que conlleva el frío por debajo de 4 grados o bien el calor por encima de los 38-40 grados.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, también yo recuerdo mucho el caso de Miguel Indurain, el gran ciclista navarro, que decía que él actuaba mejor con un calor extremo que no con el frío extremo, que en el Giro se encontraba mucho peor que en el Tour de Francia. En el Giro normalmente había temperaturas extremas por aquel entonces. En el Tour, todo lo contrario, temperaturas extremas, pero en cuanto al calor. ¿Eso es verdad o es un mito, que un cuerpo pueda reaccionar mejor al frío o al calor?
Bueno, eso yo creo que es más bien el caso de Miguel Indurain, es que era especial, porque él, igual que muchos ciclistas, lo que tienen es una mayor capacidad de almacenar oxígeno. Generalmente eso es porque tienen o bien una poliglobulia, un aumento de glóbulos rojos superior a lo normal, o en el caso, que ya lo comentamos alguna vez aquí, ¿te acuerdas de Javier, cómo se llamaba el ciclista este de... que tuvo el accidente de los gemelos aquí en Coín?
Este fue Carmelo Urbano, no es, ¿no?
No, Javier, que eran dos gemelos que lo atropellaron aquí en Coín.
Javier Ochoa,
que era el único que le mojaba la oreja a Indurain subiendo al Tourmalet, era porque él tenía una hemocromatosis, una enfermedad que le hace tener un número superior, muy superior, de glóbulos rojos, con lo cual es como si estuvieras permanentemente dopado con EPO. Y es que tu cantidad de glóbulos rojos es mayor y te permite almacenar. Esa mayor resistencia al frío y al calor, en gran parte, va definido por características biológicas de la persona, no del general. Está claro que Indurain tenía esa resistencia que tenía porque su biología era superior al del resto de los competidores, ¿no? No era una cuestión de entrenamiento ni de sobreesfuerzo, ¿no? Es una mayor capacitación.
Vicente, estamos hablando de cuando hay temperaturas extremas y demás. El hecho de que llevemos prendas, que ya las prendas estas las encontramos prácticamente en cualquier esquina, ¿no? Las prendas térmicas, que si corta viento, los guantes transpirables, los gorritos, las bandas para el cuello. Eso evidentemente también atenúa, ¿no?, las circunstancias adversas de la meteorología, y eso también ayuda precisamente a paliar todo lo que estamos hablando del esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo en esas temperaturas extremas.
Hombre, ahí lo importante sobre todo es cómo saber usarlas, ¿no? Lo ideal para hacer deporte en frío es vestirse por capas, de tal forma que tú puedas irte quitando o poniendo capas en función del momento que estés. A medida que vas entrando el calor, y empiezas a sudar, debes empezar a quitarte capas que debes volver a ponerte cuando vas parando para no enfriarte. Lo ideal es que la primera capa, la que está en contacto con el cuerpo, no sea de algodón, porque el algodón empapa y mantiene el agua, ¿no? Tiene que ser de estas que hay, que son hidrófugas, que la hay de todas las casas comerciales, que son sintéticas, que lo permiten es que el sudor escurra, pero no se quede almacenado en la prenda. Luego una segunda capa, que sea la que nos dé calor, de una especie de Gore-Tex, de algún tipo de material sintético de los que hay ahora, que te da calor. Y finalmente una externa, que debe ser impermeable, que transpire, pero sea impermeable, del tipo de un cortaviento. Eso es lo ideal para hacer el ejercicio. También es importante el tema de abrigarse la cabeza y el cuello, porque el 50% de la evaporación, porque con el frío hay menos sudor, pero no hay menos evaporación, y eso se produce el 50% por la cabeza y el cuello, por lo cual es importante taparlo. Y ahora tenemos una ventaja, que son las mascarillas. También se recomienda correr con un pasamontañas, con algo que nos permita calentar el aire antes de inhalarlo. Ahora, correr con mascarilla, que tanto lo hemos denostado en estos tiempos anteriores, ahora nos podría venir bien, porque permite que el aire se caliente y al entrar en los pulmones irrite menos, ¿no? El aire frío es un gran irritante para todo el epitelio del aparato respiratorio superior y sobre todo de los pulmones.
Vicente, has hablado al principio de la intervención de precisamente el frío, cómo puede afectar a nuestro sistema inmunológico y demás. Ahora te pregunto por las articulaciones y por el tema muscular. El hecho de que haya demasiado frío, ¿sufren más las articulaciones, sufren más los músculos? ¿Hay más riesgo de rotura o no?
Pero es el músculo, no las articulaciones. La articulación es algo que no se afecta especialmente ni con el frío ni con el calor. El que es muy sensible al cambio de temperatura es la musculatura. O sea, una musculatura en frío tiende a estar más contracturada, tiende a ser menos distensible, con lo cual el calentamiento que se requiere antes de jugar un partido de fútbol, por ejemplo, ayer salía yo de consulta tarde y estaban aquí en el Olímpico entrenando en Madrid y me daba más pena, no los jugadores, sino toda la gente que había aquí amontonada alrededor del perímetro, pasando un frío, yo creo que hacía 6 o 7 grados, ¿no? Hoy estaban los tíos viendo entrar al Madrid, ¿no? Pues antes de empezar a jugar tienes que tener un calentamiento bastante más prolongado para evitar que ese músculo tenga problemas de contractura o incluso de roturas con mucha menos intensidad.
Bueno, ¿qué te daban?
Pero son los músculos.
¿Te daban pena por ver al Madrid porque estaban pasando frío?
No, porque sí, hombre, en principio por el frío, porque se veía que más que había mayores, pequeños, había niños, la verdad que es que como cualquier día, pero ay, anoche que hacía un frío tremendo aquí.
Al Málaga lo tenemos aquí toda la semana, que nos acostumbremos al Málaga, el que tenemos aquí toda la semana, Vicente.
Sí,
eso sí que
sí,
no
sí,
tiene bueno, que dar pena, los que sufrimos con el Málaga.
Bueno, pero ahí estamos peleando, los que estamos novenos, que estamos, oye, ¿quién iba a decirnos a esta altura que íbamos a estar con 27, 28 puntos que tenemos, ¿no? Déjate que viejecita, que me quede como estoy, que este año sea como poco, como hemos acabado el anterior, que ya llegarán tiempos mejores, ¿no? Ahora se trata de salvar los muebles y que a ver si viene alguien y nos monta el piso. Esa
ojalá.
La idea.
Ojalá sea así. Pues Vicente de la Barca, como siempre, ha sido un placer tener esta conversación semanal. Abrígate bien, ¿eh? Abrígate bien, la consulta
bien,
sí, todo
estoy.
Bien, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que como tenemos aparatos de estos para purificar el aire, para eliminar el tema de los virus y demás, por mucha grabación que pongas, está siempre heladito, vaya. Pero bueno,
sí,
es lo que toca ahora.
Y cuando tienes que hacer una ecografía que tienes que echar el gel ese previo, me imagino cuando echa el gel, el repullo que dará al paciente ahora será más fresquito, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo cuando me aviso, me olvido de avisarlo, que esto está fresco. De mina con cara regular. Pero bueno, ahora lo que interesa es la seguridad, más que el frío. El frío mata a los bichos.
Totalmente, totalmente. Vicente, nos encontramos la semana que viene, nos vemos ahí en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, Emilio, cuídate, hasta ahora.
Igualmente, gracias. Hacemos un mínimo alto en el camino y ponemos el punto y final.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Venga, es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Tendido a tu botella vacía.
Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Y recuerda, mañana todo el deporte a partir de las 3 de la tarde. Mañana estará con nosotros un futbolista del Málaga Club de Fútbol. También con esa previa del inicio de Eurocup del Unicaja frente al conjunto del Juventud. Comienza ese top 16 y, bueno, también tenemos este fin de semana, como han podido escuchar, la EHF. Tenemos aquí de nuevo al Clínica Rincón Costa del Sol, que se va a jugar el pase a la siguiente ronda. Javi, nos encontramos mañana, que hay mucho que contar, ¿eh?
Sí, mañana más y mejor, y que amaine un poquito el temporal de frío, Emilio, porque bueno, se nos fue la lluvia, no nieva evidentemente, pero hace rasca, como hemos podido escuchar con el doctor Vicente de la Barca, ¿sí?
Bueno, esos son 2-3 días al año y ya está, sacamos, desempolvamos los jerseys de cuello vuelto, Javi de antiguo Sanza,
y el gorrito,
y ya está, no pasa absolutamente nada, y ya dentro de nada, un par de días otra vez lo tenemos cogiendo y creando polvo en el armario. Lo dicho, te quedas ahora en buena compañía, en Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay.